queremos saber desde adentro lo que está ocurriendo en Rosario, por eso nos comunicamos con Jorge Salum, periodista secretario de redacción del diario La Capital de Rosario, justamente uno de los medios decanos de la República Argentina. Jorge, ¿qué tal? Jorge Hirschbrand, desde LB10, te saluda de este lado.
¿Cómo estás, Jorge? Buen día.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo va?
Muy bien, muy bien. Empezando el lunes muy tempranito, un lunes complicado acá en Rosario, un lunes extraño, te diría. No hay colectivos, las escuelas no van a abrir, no hay recolección de residuos. Parece un domingo o un día feriado. Es bastante raro lo que se percibe cuando uno mira hacia la calle.
¿Se asemeja a las restricciones cuando arrancó la pandemia?
Absolutamente. Vos sabés que ayer, a la tarde, salí a caminar un poco por los parques de la ciudad,
sí,
porque quería ver qué estaba pasando en la calle. Nosotros tenemos unos cuantos parques públicos y la gente suele aprovecharlos mucho.
Uh-huh.
Y quería medir un poco esta cuestión del miedo que uno percibe en redes sociales, pero que sabemos que a veces las redes son microclimas que no necesariamente se trasladan a, uh-huh, a la vida real, a la calle. Y recordé, de alguna manera, algo me hizo recordar aquellos días, justamente, a los primeros días de la cuarentena dura, cuando no había nadie en la calle, cuando uno tenía pánico de salir a la vereda, cuando uno desconfiaba hasta del vecino porque no se sabía si en el caso de estornudar te iba a contagiar el virus y vos te ibas a morir, era todo muy temprano, uh-huh, no se sabía mucho. Sí, me recuerda de alguna manera a eso, vos sabés que sí.
Y ahora el miedo, el pánico es que aparezca cualquiera, un Jonathan Sebastián, y te pegue un tiro en la cabeza.
Sí, porque esta escalada de violencia, que obviamente empezó hace muchos años, no empezó ayer ni la semana pasada, viene escalando de una manera brutal y parece haber entrado en una nueva fase, con nuevos patrones, esta cosa de que salgan a matar personas inocentes que no tienen nada que ver con el mundo narco, y que además lo anuncien antes, ¿no? Porque eso es, claro, lo que está pasando y eso es lo que crea miedo, infunde miedo y paraliza a la gente. Porque uh-huh, el sábado a la tarde, por ejemplo, yo estaba trabajando en el diario y empezó a circular una foto de un gran cartel que habían dejado en la avenida de circunvalación de la ciudad, donde decían que iban a seguir matando inocentes, y unas horas después mataron al playero de la estación, uh-huh, de servicio, lo ejecutaron de una manera espantosa.
Sí.
O sea, lo anuncian y lo cumplen.
Claro.
Esto es lo nuevo de estos días, ¿no?
Uh-huh.
Porque la violencia, digamos, acá hace mucho tiempo que el Estado perdió el control de la calle. Lo nuevo es que ahora, cuando aparece una gestión que parece querer recuperar la iniciativa, la respuesta es brutal.
Es absolutamente
violenta. Básicamente el esquema, me parece, de lo que está pasando estos días en Rosario. Uh-huh. ¿No? Hay un gobierno nuevo que parece decidido a ponerle coto a la violencia, al narcotráfico, al narcomenudeo, a la delincuencia, a todo lo que ocurre dentro de las cárceles, porque una de las cosas que se manifiesta muy fuertemente en Rosario es que los capos narcos siguen ordenando crímenes desde las cárceles.
Uh-huh.
Y bueno, el gobierno que asumió el 10 de diciembre en la provincia anunció e tomó algunas medidas para ponerle coto a eso, y bueno, esta es la respuesta, ¿no?
Uh-huh.
Un Estado que francamente es débil, es impotente para responder a unos niveles de violencia y de brutalidad que son espantosos.
Uh-huh. Yo recién decía Jonathan Sebastián, en realidad Jonathan Nicolás, y hacía referencia a la imagen que está circulando en las redes sociales sobre, con la cara del principal sospechoso de haber matado a este chico de 25 años al playero. Jorge, uno generalmente cuando hablaba con rosarinos te decía, bueno, a ver, del casco urbano o del centro de Rosario, o el centro de Rosario es una ciudad común y corriente, con rasgos de inseguridad urbana normales para un país como el nuestro. El tema es cuando te vas alejando del río y cómo esas avenidas que van cortando, que van cortando de manera perpendicular a la ciudad, mientras más te vas alejando, más violento se ponía. ¿Hoy eso se terminó y todo Rosario se convirtió en tierra de nadie?
Sí, de alguna manera sí, con matices, por supuesto. Uh-huh. Coincido con lo que dijiste en cuanto a que cuanto más grande es una ciudad, más delitos hay, es casi uh-huh. una cuestión aritmética, si querés.
Claro.
Yo hace bastante tiempo que digo que el problema de la seguridad en Rosario, siempre cuando se habla de la inseguridad en Rosario, se habla de los homicidios, de la tasa de homicidios, que es muy alta, la más alta del país, uh-huh. que se asemeja a las tasas de homicidios de ciudades muy violentas de otras partes del mundo. Pero la inseguridad que afecta cotidianamente al rosarino es el robo callejero, el arrebato, el robo del celular.
Claro.
Y de esa inseguridad se habla poco. Esa inseguridad está absolutamente en toda la ciudad, en uh-huh. toda la ciudad. Te diría que el centro histórico de la ciudad, porque de alguna manera el centro comercial y demás está desplazando hacia nuevos sectores, pero el centro histórico hoy es una de las zonas más inseguras. Uh-huh. El lugar donde yo trabajo queda en pleno centro, y salir del trabajo a las 11 de la noche te da miedo, porque cualquiera te puede robar para sacarte la billetera. Uh-huh. Esa inseguridad está en toda la ciudad. Uh-huh. Lo que está pasando estos días, todo lo que ocurrió estos días ocurrió lejos del centro. Uh-huh. Estos asesinatos concebidos para sembrar el terror, asustar a la gente y poner en jaque a las autoridades ocurrieron todos lejos del centro. Uh-huh. A los dos taxistas los asesinaron en la zona sur, en dos puntos muy cercanos entre sí. Uh-huh. Al chofer de colectivos lo asesinaron en la zona oeste. Y al chico de la playa de la estación de servicio, también en la zona oeste. Uh-huh. Veremos si esto sigue, ojalá que no, ojalá que el Estado le encuentre la vuelta y las autoridades locales y nacionales le encuentren la vuelta para ponerle freno. Veremos cómo sigue.
Jorge.
Pero sí, la inseguridad es tal cual dijiste, digamos, toda la ciudad se volvió insegura, cualquier horario es inseguro, ya no hay horario seguro. Uh-huh. Y en cualquier momento puede ocurrir algo.
Te pregunto de lo profesional, ¿cómo trabajan en la redacción del diario hoy, teniendo en cuenta que, bueno, a ver, los antecedentes que hay sobre la metodología y la forma de operar que tienen los narcos? ¿Han tomado algún tipo de precaución? Recordemos que hubo amenazas a periodistas también en Rosario con mensajes mafiosos. Y esto que decís vos, los mensajes los cumplen. No es que es una amenaza al pasar. Te advierten, vamos a hacer esto, y después van y lo concretan. ¿Hay cierto temor? ¿Están tranquilos? ¿Cómo están manejando el tema puertas hacia adentro en la redacción?
Bueno, obviamente no es fácil, y naturalmente uno siente miedo. En lo personal por ahí no me toca tanto porque por las tareas que yo desempeño en el diario, yo soy una especie de editor general, uh-huh. No estoy encima de estos temas, sobre todo no estoy en la averiguación de estos temas, pero los colegas, los amigos con los que trabajo, de alguna manera se ven afectados, como vos decís, han habido amenazas, y no ahora, sino hace bastante tiempo, a periodistas que investigan estas cuestiones. Hay dos periodistas, Germán de los Santos y Hernán Lascano, que ya escribieron sí. dos libros, uno sobre la banda narcocriminal Los Monos y otro sobre Esteban Alvarado, que es un narco muy conocido en la ciudad, uh-huh. está preso y con condenas, y ellos han tenido amenazas, han sufrido amenazas. Lo que hacen los periodistas que están en la calle, en la ciudad, no solo de nuestro diario, sino de otros medios, es que muchas veces cuando tienen que ir a un lugar van juntos, dejamos de ir a algunos lugares, o sea, en el caso del Diario de la Capital siempre hemos sido un diario de ir a la calle, de ir a cubrir los hechos al lugar donde ocurrieron, y eso en algún caso se dejó de hacer por seguridad. La semana pasada discutíamos si teníamos que levantar el ploteado del vehículo del diario para que no se sepa
identificara,
que
claro,
los tipos que van ahí dentro son periodistas del diario, porque claramente un periodista es un blanco interesante para alguien que quiere sembrar el terror y hacer lo que están haciendo estos días. Así que sí, de alguna manera afecta. Por suerte no hemos tenido casos de amenazas que se hayan concretado o de periodistas que hayan sido víctimas de alguna agresión puntual que podamos atribuir a la narcocriminalidad.
Jorge, la última, si tuvieses, por tu experiencia, por conocer la ciudad, por tu laburo, si tuvieses que ubicar un punto de quiebre en este proceso histórico, ¿cuándo crees que se marcó ese punto de antes y después y decís, acá se fue todo al diablo?
Mirá, yo no sé si podría poner una fecha pero sí podría decir que para mí la cuestión se empezó a desbandar cuando estamentos del Estado se plegaron y se sumaron a la narcocriminalidad. Concretamente, cuando la corrupción avanzó. Acá cuando condenaron a 30 y pico de integrantes de la banda de los monos, la mitad eran policías. De hecho, creo que Osvaldo Bazán en El Sol lo contó muy bien en unas notas del año pasado. Unas notas que leí y que eran muy buenas porque lo contaban muy bien. Empezó con la policía, luego pasó a la política, cuestiones que nunca se terminaron de probar del todo, pero digamos, las sospechas sobre la complicidad, la protección que reciben los narcos de parte de instituciones, autoridades, funcionarios de carrera o políticos del Estado son fuertes. Bueno, yo creo que el punto de quiebre fue el momento, no sé, hace 10, 15, 20 años en que un policía que gana 2 mangos se dio cuenta, como el pibito que hace de soldadito, de sicario, que tiene 15 años, se dio cuenta que participar de este, llamémosle, negocio, es mucho más rentable para él que el sueldo que percibe como integrante del Estado. Me parece que ese fue un punto de quiebre muy importante. Por lo tanto, es muy difícil decir cuándo fue, pero yo hace 20 años hacía periodismo de judiciales y policiales y este problema no existía. Existía, pero en una escala mucho menor y controlada, y todavía el Estado lo tenía bajo control.
No se había desbandado.
No se había desbandado. Se empieza a desbandar cuando los narcos corrompen a distintos estamentos del Estado. Para mí ese es el punto de quiebre.
Sí, sobre todo en materia legislativa, si uno se pone a verla, a repasar estas columnas, estas notas que recordabas vos de Osvaldo el año pasado, la gente puede ir a buscarlas al sol.com.ar, sobre cómo fue todo el proceso de pudredumbre, ¿no? De Rosario, y esto estás repasando cómo se infiltraron y se metieron en estamentos del poder estatal.
Sí, que por otra parte, si uno lee un poco o si uno lo ha estudiado un poco, repite patrones que ya sucedieron en otros lugares, como en Colombia hace 50 o 60 años, en México desde hace 15 o 20. En realidad, todo lo que está pasando acá ya pasó en otros lugares. Uno hasta podría predecir cómo va a continuar, ojalá que no.
¿Y cómo continúa la vida en Rosario, Diego? ¿Cuándo crees que va a tratar de retomar un ritmo normal, entre comillas? ¿Están esperando una ciudad prácticamente militarizada o uniformada, tal vez, no con ejército, pero sí con las fuerzas federales?
Sabes que yo no creo que ocurra eso, porque esos son espasmos. En el año 2014 recuerdo que cuando era ministro de Seguridad, Bernie vino a Rosario con, no sé, 2.000 gendarmes, hizo un desembarco así tipo militar, llevó por la autopista de Buenos Aires con un montón de vehículos y tropas y eso se fue repitiendo varias veces. De hecho, había en Rosario hasta hace muy poco unos 2.000 efectivos de fuerzas federales.
Sí.
Y cuando asumió el gobierno nacional de Javier Milei y el gobierno armó un protocolo antipiquetes y empezaron los paros y las manifestaciones en Buenos Aires, el Ministerio de Seguridad se llevó a esos gendarmes. Uh-huh. Entonces ahora anuncia que vuelven y uno no sabe si vuelve esa misma cantidad, si vuelven más. Yo personalmente no creo que vayamos a ver una ciudad militarizada, como vos dijiste. Es por otra parte una ciudad gigantesca, digamos.
Claro.
Es muy difícil eso. ¿Y cómo va a evolucionar? La verdad es que no tengo la menor idea porque es como que estamos muy adentro y todo está pasando ahora y todavía no se ve un plan de seguridad para tratar de contener esto. Lo que se ven son reacciones espasmódicas que al cabo no tiene más que un efecto muy temporal. La cuestión es que se necesita un plan a corto, mediano y largo plazo para tratar de contener. Y a veces a mí me da un poco de temor de que ya estemos en un punto sin retorno en ese sentido. Ojalá que no, ojalá que me equivoque. Pero bueno, lo que pasó estos días demuestra que realmente esto avanzó mucho, mucho más de lo razonable, al punto que hoy la vida del rosarino de a pie, como yo, como cualquier otro, se ve afectada seriamente. ¿Cuándo vamos a recuperar algún viso de tranquilidad? No lo sé, no tengo forma de decir eso, de hacer un pronóstico, de arriesgarlo, porque no tengo idea, no hay forma. Ya te digo, hoy la ciudad parece un domingo, mientras converso con vos veo por la ventana y no parece un lunes a la mañana, horario pico de ingreso a los colegios.
Claro.
Claramente la ciudad está afectada por este fenómeno. Uh-huh. y es difícil predecir, no sé, hace 5 días que no tenemos colectivos y todavía no sabemos cuándo van a volver los colectivos.
Está bien.
Entonces, los trabajadores no tienen transporte para ir al trabajo. Uh-huh. Eso es lo que se está viviendo hoy en la ciudad.
Jorge, te agradecemos muchísimo.
Al contrario, gracias a vos, Jorge.
Un abrazo. Jorge Salum, periodista, secretario de redacción del diario La Capital de Rosario. Bueno, contándonos cómo está siendo el hora a hora, ya no día a día, en la vida cotidiana de los rosarinos, en esta guerra declarada y abierta entre el Estado Nacional y el Estado Provincial y grupos narcoterroristas que advirtieron que si seguían los controles en las cárceles, Jorge explicaba la importancia que tienen para los narcos, las personas que están encerradas, que continúan dirigiendo las acciones desde allí, que si continúan los controles en las cárceles, en los centros penitenciarios, iban a salir a matar civiles al azar. No solamente lo denunciaron, lo cumplieron. En los últimos días fueron asesinados 2 colectiveros, dos taxistas, un colectivero y un playero de una estación de servicio. Una situación más que crítica la de Rosario.